La danza del vientre ha hecho mucho daño. Porque la danza del vientre, que tendrá un origen, yo lo desconozco, pero apuesto a que coño no.
No, o sea.
La danza del vientre.
Vamos a ellos.
Ejercida o puesta en escena por una vientre dancista de toda la vida, con soltura lumbar, coxal, de cabeza de fémur, y además. Con redondez glútea.
Una odalisca mollar.
Claro. Una odalisca en su sitio. Pues seguramente
durazno,
tiene.
Como un durazno.
Ese juego de velos que caen y las manos cual una diosa india. Mientras va ejerciendo al ritmo de estos.
Qué bonito. Qué bonito músicas. Lo cuentas.
Es verdad, ¿eh?
Lo estoy viendo.
Qué bonito lo cuentas, pero. Permíteme que te interrumpa. Es que lo estás poniendo, me estás dejando el balón en el área chica.
Sí.
Yo tengo una niña. Sí. Y cuando la niña era muy niña. Estaba apuntada a una academia de baile y entonces la niña con 3 años la sacaban a bailar al final y antes había que tragarse a todas las señoras, madres y abuelas que hacían la danza del vientre.
Nanda.
Cuyo diámetro eran 700 euros de taxi, dale la vuelta a cada una.
¿Cómo tiene que ser?
Los velos no se le caían, intentaban arrancarlos y no salían. Y había que ver a la fuerza para ver a tu niña que la sacaban la última para que nos tragáramos la danza del vientre, porque si no, no se quedaba nadie, ¿comprende? Claro. O sea, que los espectáculos depende de cómo se cuenten.
No, no, claro, sí. yo te he dicho el fetén. Ahora, luego hay efectivamente réplicas.
Eso, y el traje comprar los chinos, se me olvidaba.
Y las réplicas, claro, cuando te dice Tere, Lolo, siéntate. En el borde de la cama,
que te vas a enterar.
Que te voy a hacer la danza del mar. Y luego que se estaba leyendo el país por la página Zimbabue Hoy.
Ahogadísimo.
Últimas noticias desde Mordor.
Diciendo, madre mía.
Con lo gustito que yo estaba.
Eso es. Bueno, estos espectáculos raros, como el que seguramente usted habrá visto en algún país del sudeste asiático, donde la especialidad es introducirse conos de papel muy afilados y con la musculatura vaginal bien entrenada, dispararlos para reventar un globo y acertar en el globo. No, sí, me parece. No, es que no.
Pongámonos serios, ¿eh?
Es que no ríais, coño, sí, que es así.
Sí.
Eso no lo he visto.
Meterse el Coca-Cola entero.
Sí.
Bailar. Mm. Bueno, incluso llegar a meterse el Coca-Cola lleno de un líquido blanco que cuando lo saca y vuelve otra vez a llenar.
Coca-Cola.
La es Coca-Cola.
Sale Gin Tonic.
Lo de las máquinas esas que vemos.
Eso no me lo puedo creer.
Sí. Y con la presión ya sale convertido.
Y con el plátano. Esto me ha pedido que lo contara Benny Armas, porque me ha dicho, Benny, por favor, cuéntalo, porque esto es apasionante. Introduciendo el plátano. El plátano tiene que estar poco maduro, porque si no, en la compresión de la musculatura.
Claro.
Se produciría más bien papilla.
Sí.
No. Pues al estar muy verde, lanzarlo al público que tiene que esquivarlo.
Sale como un misil.
Entonces, Goyo, como cuéntanos estas cosas.
Estamos hablando de espectáculos que tienen ubicaciones exóticas, pero este tipo de shows parten de la tradición del espectáculo norteamericano. En el año 1880 y hasta 1930 aproximadamente.
Vamos allá.
En la sesión de tarde o de mañana.
Es lo que posteriormente en Francia se llamaría vaudeville. Bueno, pues ese vaudeville, el americano, presentaba una gran variedad de actuaciones que lo que pretendían era simplemente entretener o en algunos casos provocar la risa o el asombro de los espectadores. Se incluían también espectáculos musicales de danza, de comedia y algunos con animales entrenados, magos, acróbatas y personajes frikis que empezaban a hacer espectáculos rarunos. A partir de ahí, esa tradición se va extendiendo por la exportación que hacen los Estados Unidos, o bien por cuestiones coloniales, guerras, etcétera, a distintos puntos, entre ellos el sudeste asiático. Y ahí tenemos en Tailandia estos cabarets o shows. El burlesque, el freak show, el medicine show, el music hall, la revista y el teatro de variedades han incluido a lo largo de su historia algunos números memorables como estos que vamos a escuchar en el transcurso de nuestro programa.
Esos espectáculos raros en los que usted, no sabiendo, a lo mejor, bueno, entró y dice, bueno, ya que estoy aquí, que he pagado la cerveza, que me ha costado 40 duros, pues, hombre, mira, me quedo y lo veo. Yo no sé, Marijose, si tú...
Vamos a ver, yo con un muchacho que tenía mucho mundo, me dijo una tarde, dice, ¿por qué no vamos a un libanés? A un restaurante libanés. Sí. Y entonces, bueno, yo le dije, claro que sí, cariño. Fuimos, preguntamos...
Tú diciéndole cariño,
me extraña a mí eso tanto.
No te imagino.
Bueno, pero era muy al principio. Ah. Entonces, vamos al restaurante libanés, que nos habían dicho que el mejor de Madrid era... Bueno, no me acuerdo muy bien. Y llegamos y había un salón enorme. No había nadie, porque más bien estábamos en horario de merienda-cena, pero no había nadie. Entonces, eran unas mesas con unos mantelitos color vainilla... Y nos situamos al fondo de la sala. Total, que empezamos a pedir la comida y de pronto se apagan las luces y aparece al fondo del salón, efectivamente, una odalisca. Sí. Y estábamos solos. Sí. Es decir, no había manera de librarse de aquello. Con que la señorita viene ya moviendo la cadera, quitándose y tal, y se va acercando y empieza a ponerse muy malo y me dice, no hagas contacto visual. Y yo le digo, vamos a ver, es una profesional, o sea, no puede ser que la chica esté bailando al lado de la mesa y no la estemos mirando.
Claro.
Total, él estuvo vuelto todo el tiempo hacia la pared y yo dejé de comer porque ya me parecía mal estar dándole al tabule mientras estaba la mujer quitándose los velos. Así que asistí a la...
¿Y por qué era tan escrupuloso?
Sí, tiene mucho sentido del ridículo, pero bueno, sí, no, allí me lo... Yo la verdad es que fui un público entusiasta, no había otro, claro. O sea que no me quedé más remedio.
Es cierto, María José, que la odalisca le dijo Pepito, otra vez... ¿Otra vez, Pepito?
¿Otra vez aquí?
Pues yo voy a decir una cosa. Yo el espectáculo más de esto que vi, lo vi en Arles, en Francia, que fui a trabajar. Y por la noche nos metimos el cámara y yo en una cafetería normal. Y eran cuatro tíos de verdad, ¿eh? Tocando la marsellesa a pedos. Eso lo he visto yo.
Sí.
Que no estoy de broma, que lo he visto yo, vamos, a pedos tocando la marsellesa, cuatro tíos.
Hay auténticos virtuosos de la flatulencia,
sí,
que son capaces de interpretar cualquier cosa.
Sí, un coro, sí, de eructos,
no,
y yo.
Existe un tío que ha grabado discos, voy a localizarlos.
Bueno,
en
es que lo dirigía mi padre.
¿Cómo que? No puede ser. Era el director de la orquesta de los eructos. Esto ya no puede ser. Yo
vamos
me voy
a ver,
de este programa.
950 60 06 950 60 06. Vente arriba, Tony.
Me vengo arriba porque además, menos mal que tengo que hablar de la mejor conexión para autónomos o empresarios. Ahora con la fibra de Orange, la mejor conexión al mejor precio. Con Canguro Pro tendrás fibra simétrica de 300 megas, móvil con llamadas ilimitadas y Microsoft Office 365 por solo 37,20 durante 3 meses. Y llévate gratis un smartphone Huawei 4G. Infórmate en el 1414 en tu tienda Orange o en orange.es. Menuda conexión, ¿eh?
Un seguro está muy bien, pero tres está mucho mejor. Trae el seguro de tu coche a la Mutua y te puede salir gratis el de hogar y el de moto. Llama al 902-333-333. 3x1 de la Mutua. 902-333-333. Vamos, vente a la Mutua. ¡Epa!
El óptico Elena Flelu de nuevo te da más. Señora Flelu, ¿es verdad que este verano con Chinchín, además de un segundo par de gafas graduadas, te regala un tercero? ¿Dos gafas más por solo un euro más?
Así es.
¿Y el tercer par para quien tú quieras?
O para ti.
Ajá, ya sé por qué tiene vista este Flelu. Ver condiciones en óptica.
Para papá, para papá. Estamos en el 950-60-06. ¿Qué tal, Francisco? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Un fósforo desde que te levantas.
Muchísimas gracias.
Y nada, pues mira, yo fui a una feria de muestras a Barcelona. Y luego, pues en la noche salimos unos cuantos a dar una vuelta y acabamos en la famosa sala El Bagdad.
Ah, El Bagdad, sí, era...
Y mira, uno de los espectáculos fue alucinante. Allí salió un tío con unas barbas que le llegaban al pecho y en la punta del Pisuerga lo tenía taladrado, se ató una cuerda, lo enganchó una carriola en el techo y en la punta un columpio. Y empieza a decir a la gente del público así con las manos que venga, que a ver el valiente que se sube, que es la sujeta. Y nadie allí por vergüenza, todo el mundo estábamos callados y eso, pero había un grupo de italianos y había un gordo, pero gordo. Y el tío no hacía nada más que levantar la mano y a ese no le echaba ni cuenta.
¡Qué visión!
Hasta que nosotros ya el público empezamos a jarearlo y a decirle que coño, que subiera el gordo. Mira, cuando el gordo se subió en el columpio, si viera arañar el tío ese, el suelo con las uñas a los pies para sujetarlo.
Pero no entiendo por qué. Entiendo, por lo tanto, que el sireré lo tenía enhiesto y atado una cuerda.
Aquello el pellejo se le puso como la barra, la pértiga que utilizan los saltadores, así de largo se puso.
Pero ese hombre tenía que sufrir mucho con aquello, ¿no?
Pues yo no sé si sufrió ahora. Las uñas se le quedaron clavadas en el tablero.
No, es que el Bagdad era una sala...
Sí, hombre.
Yo no es que la frecuentara, pero,
no, claro.
había ido...
Había tarde que no iba.
No, tú no. Oye, alguna noche te dejaría.
No, pero vamos, a ver, toda la Barcelona joven hemos pasado por ahí.
Claro. Clásico.
Antes es un clásico, ¿no? Es el Barcelona de noche, no, ya, sí. Pero el Bagdad.
Este del Pene actuó en un programa de televisión.
Vamos allá.
En el Mississippi, ¿sí? De Pepe Navarro. ¿No os acordáis?
Pues no.
Un escandalazo, sí, un escandalazo gordo, ¿eh? Sí, sí. Salió y hizo el número.
Oh, gordo era, está claro.
Beatriz, buenos días. Beatriz.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señora, buenos días.
Lo primero, disculparme porque estoy muy, muy afónica.
Comprendo.
Pero no podía perder la oportunidad, vamos. Uh-huh. Llevo llamándote, bueno, qué sé yo. Un placer.
Ajá.
Mi historia, bueno, yo tenía un amigo que trabajaba en un teatro en Granada. Y me dice, bueno, va a venir un espectáculo que va a ser la bomba. Está todo el mundo emocionado. Bueno, ya se han vendido todas las entradas, pero había una fila cero para autoridades que en principio no se iba a llenar. Hmm. Bueno, pues me invitó. Nosotros muy puestos, nos vamos. Era una compañía italiana y la verdad yo no recuerdo ni el título de la historia, nada. Este amigo se pasó, qué sé yo, la de día buscando perros, buscando una cabeza de caballo. Bueno, un caballo, no una cabeza de plástico ni nada de esto. Un caballo. Bueno, pues lo consiguió todo preparado. Y allá que nos presentamos, nos sentamos en nuestra fila cero, estupendos. Y llega, pues no sé, del ayuntamiento, de la diputación, llegaron un montón y tuvimos que irnos al gallinero, a lo más alto. Pues bueno, aquello empezó y empezaron los perros a dar vueltas por el escenario. Bueno, aquello no tenía ni pies ni cabeza, yo no le encontraba sentido por ningún sitio. Y al finalizar la historia era quemar la cabeza de caballo. Pero claro, la cabeza de caballo no arde así como un tronco de madera. Tuvieron que ponerle una especie de parafina, no sé. Bueno, pues todo el humo se subió a lo alto del teatro y allí que estuvimos tragándonos aquello horroroso, además del espectáculo totalmente infumable, no sé cómo explicárselo. Aquello fue una cosa horrorosa. Cuando salimos yo le dije, digo, mira, cuando venga, no sé, Manolo Caracol, me invitas otra vez, pero por favor estas cosas no me vuelvas a traer.
O sea, ¿y la gracia del espectáculo cuál era? ¿El Lula Humareda?
No se lo encontré, ciertamente, y yo no le encontré la gracia a aquello. era como una especie de, pues esto, una cosa muy moderna. Ya te digo que fue el ponerse a la venta las entradas y desaparecer. Aquello causó, pues esto, no sé, una emoción entre la gente, se ve que era conocido el espectáculo, no lo sé. A mí, la verdad, no me gustó lo más mínimo. Yo soy, se ve que soy mucho más clásica en estas cosas.
Sí, digamos que espectáculos contraculturales.
Sí, claro, sí. Sí. Uy, ahí
es que ha sido Madelina Morgan la cosa.
Desestructurales, ¿no? Es otra cosa, otra
sí,
cosa.
Sí. La provocación al público, que se dice.
¿Eh?
Provocación al público. Sí. Que...
Estamos en el 950-60-06. Esos espectáculos, usted entró, por ejemplo, Mariani... ¿Fue con quién? ¿Con la Tárrega?
La Tárrega, sí. La Tárrega organizó un cumpleaños mío en un restaurante erótico que se llamaba La Olla Caliente hace unos años.
Perdón, ¿el nombre era?
La Olla Caliente. Eso estaba por Gran Vía.
Correcto, detrás. Sí. Bueno, pues ya sabéis, la temática del restaurante y aquello era muy divertido. Pero además el restaurante tenía espectáculos. Sí. Entonces, el cachondeo teníamos al principio pues por los nombres de los platos, el pan, cuando a mí me pusieron en el plato el pan, de aquella manera, aquello era un falo con dos de estos acompañados, y entonces ya empezamos con la guasa. Pero cuando termina la comida y de repente se apagan las luces y sale un bailarín monísimo en principio, pero muy canijo, claro, ¿a quién fue a dirigirse el bailarín? A la del cumple, a la del cumple. Y nada, pues aquel hombre empezó a que yo le tocara, y cuando yo empecé a tocar, yo nada más que tocaba hueso, y nada más que tocaba hueso.
Hasta
y yo
que diste con la parte de
la parte del hueso.
Hasta que fuiste a...
Hasta el pan.
Ya, no, di con un poquito de músculo, pero al final acabé diciéndole al muchacho, te voy a decir una cosa, mi alma, vente a mi casa que te voy a dar dos platos pucheros porque tú estás muy farto de todo.
No, pero... No, cuenta la historia entera.
Entera porque... no la contaba.
Claro.
No. Bueno, ya cuenta cuando se vino a mi casa.
Este era el del columpio. Sí. Vamos a ver, Fernando, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor.
Mire, enhorabuena por el programa, Carlos.
Gracias, señor, gracias.
Esto, vamos a ver, yo le estoy hablando hace 43, 44 años.
Bueno, pues ya ha pasado llovido.
Estábamos navegando por la compañía transatlántica. Y llegamos, hicimos parada en Puerto España, en Trinidad, la isla de Trinidad, que está ahí enfrente del Golfo de Paria de venezolano.
Sí, sí, correcto.
Bueno, entonces, a lo que vamos. Salimos, nos dan un pase, salimos, vamos por todas las calles, nos metemos en un tugurio, muy parecido al Pai Pai de hace 50 años de Cádiz.
Uh-huh.
Y nos quedamos alucinados porque era un tugurio todo lleno de negrazas, todas bailando al ritmo de esto de moviendo el vientre, y para arriba, para abajo, nosotros alucinados, y nosotros, pues muy jóvenes que éramos, diciendo, mira, el club de las guarronas estas, y aquí tenemos a la principal, la vedette, que sale en el centro, se abre, se acerca un chulángano de estos, que saca una cajetilla de Camel, enciende un cigarrillo de esos largos y se lo da a la vedette principal, que ya estaba abierta de piernas, enseñándonos todo su esplendoroso atributo. Bueno, se lo pone en el sitio, el cigarrillo, y empieza a fumar.
Sí.
Y nosotros nos quedamos alucinados y dije, ¿cómo es posible? ¿Cómo pueden hacer esto? Estaba fumando la señora. Ponía el cigarro y se lo sacaba el cigarro y salía el humo.
Sí, efectivamente, sí, yo he visto eso también.
Volvía a ponerse el cigarro y se lo sacaba y volvía a salir el humo. Y todo con la boca abierta, como nunca habíamos visto semejante cosa.
Sí, sí, se ve que hay... Bueno, o que le gusta mucho el tabaco.
Sí.
Es capaz de aspirar por ahí.
De aspirar por ahí y soltar, sí. Soltar. Y se cargó el cigarrillo entero, ¿no?
No, el cigarrillo se lo fumó entero. Oiga, un cigarrillo de estos, Camel de estos, el largo de estos, con boquilla.
Hubiera sido peor un
puro. Pues oiga, entero el cigarrillo.
Ahora lo hacen con el electrónico, que cuesta más.
Y nosotros alucinados allí, pues no sabíamos qué hacer, nunca habíamos visto eso.
Claro, yo no sé por qué. Yo no quiero nombrar.
No te la fumaba nunca.
Pero tú te imaginas qué sería si te pusieras ahí un cigarrito.
Carlos, no.
No, porque lo fumas,
además. Exactamente, hace 18 años que lo dejé completamente hoy.
Juan José, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor, buenos días.
Ya, encantado, la primera vez que llamo y además soy un forofo, pero de hace mucho tiempo ya.
Muchas gracias,
yo te cuento,
señor.
Te llamo desde aquí, de Benidorm.
Sí.
Yo soy músico, y entonces hay una calle aquí en Benidorm que se llama la calle Gerona, que eso está todo dedicado, digamos, a los ingleses, ¿no? Pues es todo pubs ingleses, bares ingleses, todo. Y hay un show aquí que se llama Sticky Vicky, que es sticky en inglés, que quiere decir palo. Y es una señora, ya además ella ya mayor, pues que hace, se mete por ahí todo lo que te puedes imaginar. Y ahora pues resulta que como ya es una persona mayor, pues ha puesto a la hija. Entonces el show se titula...
la hija ha heredado el show, ¿no?
Claro.
De generación en generación.
Y el show de la hija se llama La Leyenda Continúa.
¿Y qué es lo que hace la hija, la señorita?
Pues lo mismo que la madre, pero porque como es un show que entre los ingleses ha triunfado tanto. Además tú a cualquier inglés, si vas a Inglaterra le dices... ¿Has visto alguna vez Sticky Vicky? Uy, todo el mundo conoce Sticky Vicky, yo qué sé, más que el presidente del gobierno de aquí.
Ya, pero exactamente, ¿qué se introduce por el cono sur?
Pues coges de afeitar palos, porque por eso se llama Sticky.
Claro.
Yo no sé, nunca lo he visto el show, porque como soy músico siempre me daba, siempre estoy trabajando a esas horas, ¿no?
Claro.
Pero yo, como yo me he visto de lo que hablabais, yo digo, pues porque esta mujer es súper famosa aquí.
Hombre, habría que entrevistar a Sticky Vicky.
Sí, sí, sí.
Habría, a ver, Sixto, ponte a yo, vamos a buscar a Sticky Vicky, porque me parece que efectivamente es una entrevista de alcance.
Sí,
¿dónde va a parar?
Bueno, hoy hablando de espectáculos alternativos, raros, cosas esas, usted se metió, no sabía... Quiero decir, usted se metió en el sitio y no sabía exactamente a qué iba. 950-6006, bueno, le habían hablado, pero no se imaginaba que aquello era aquello, ¿no? Esto ha venido a cuenta de la danza del vientre, que es una cosa angelical, comparada con lo que estamos... escuchando, ¿no? Además, la danza del vientre es algo que a mí me gustaría veros a todas las chicas del programa hacer una danza del vientre.
Yo la haría muy bien.
Como ya va zumba.
Claro, así cualquiera.
No, porque eso es una experta.
No, porque tengo tripa, y entonces hay que tener tripa para la danza del vientre.
Anda.
Dicen, sí.
Estamos en el 950-6006. ¿Qué tal, Remedios? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora.
Bueno, mi espectáculo fue sobre el 85. En mi boda nos hablaron de una sala de fiestas que había aquí en Madrid. Y allá nos fuimos, ya sobre las 2 de la mañana, con toda la familia. Entre ellos iban unas tías. Tú estás hablando de la danza del vientre, este fue otra cosa, pero bueno, fue un espectáculo que nos encontramos sin pensarlo y sin saber. ¿Te imaginas que nos sientan en las primeras mesas? Y pedimos nuestra bebida, venían tres tías de 80 años para arriba y sale una pareja en el espectáculo. Una parejita que empieza a desnudarse, se quedan en pelotas vivas y empiezan a hacer el amor en directo. Yo no sabía dónde meterme, no sabía dónde mirar. Si vieran las caras de mis tías, que es para morirse.
¿Pero quiénes tenían 80 años? ¿Los que
tías,
los del acto o los
invitados? Mis tías que no habían visto un pito en su vida, nada más que el del marido.
Claro.
Bueno.
¿Pero lo hacían explícitamente esa pareja o era...?
Sí, totalmente. Yo no sé si llegó a entrar aquello porque yo es que no llegué a mirarlas. Yo la donde miraba eran mis tías.
Claro. ¿Y las tías qué hacían? ¿Seguían el espectáculo con interés?
Mira... Dos que eran de Guadalajara, que tenían muy mala pipa, yo no sé dónde miraban. Pero mi tía Lola, andaluza, se puso cuadrada de pie en jarra y decía, madre mía, si frasquito levantara la cabeza.
Bueno, los tiempos evolucionan, cambian, efectivamente. Esto fue muy de los 80, ¿eh? Final de los 70 y principio de los 80 era muy...
Esa,
sí, sí, muy explícito. Luego ya eso decayó notablemente. Y ya,
era la época del tubo y toda esa zona, en Zaragoza y toda esa zona, ¿eh?
Y Benidorm estaba llenito también. Mis padres fueron una vez, qué pena.
Su mejor momento. Remey, buenos días. Remey, buenos días.
Soy Mariluz.
Ah, hola, Mariluz.
Ah, vamos a ver. Mira, os quiero poner en antecedentes. Esto ocurrió en el Moulin Rouge en París.
Sí.
Mi marido, pues, por desgracia, hace 3 años que se ha muerto, pero era una persona seria, muy formal, era socio de una fábrica. Bueno, la cuestión es que íbamos a París, fuimos mucha gente de una fábrica, porque daban un premio como esto que ponen en los vinos, que dan una medalla de oro de no sé qué a tal vino, a tal cosa, ¿no? Bueno, pues era otro producto, no sé si se puede decir, era leche. Y bueno, pues allá que fuimos, los de la fábrica, gente, mi marido pues le tenían pues como mucho respeto, se había montado por él en mi zona. Y bueno, la cuestión, que a París vamos, pues los socios, los dueños, los catalanes, los de aquí, los del otro lado. Y estamos en la cena de un espectáculo que había en el Moulin Rouge, allí en primera fila, subían y bajaban, venían unas chicas allí que se les caía la pedrería, bueno, la historia, que ya sale un señor, aparentemente de Marruecos, haciendo magia, con un gorrito, de estos casi como una boina, y manda salir gente, pues sacó a un señor que partía una naranja un dinero que le rompía, al otro un pañuelo, no sé qué le hizo, y el caso es que mira para mi marido y dice, le habló en inglés, y mi marido, no, y que no, pero tenías que ver a mi marido lo serio que era, y es que era anti todas esas, si iba a algún espectáculo era por complacerme a mí. Y resulta que en esto le dice, cuando se da cuenta, alguna frase hizo en español, que dice, ¡ah, español, sube para acá! Bueno, no le quedó otra que subir al escenario y no nos dijeron en qué consistía. Pero bueno, en antecedentes os tengo que poner que ese viaje se adelantó un día y yo estaba en la peluquería y dice, no, que nos vamos esta tarde y que dormimos en Madrid y salimos ya todos. Digo, jotino, que no tengo hecha la maleta. Dice, no te preocupes, que yo lo mío está todo ahí encima. Bueno, pues cuando se dio cuenta en Madrid que llevaba los calzoncillos los puestos. Y todas las todo el viaje sabía que había que ir a Lafayette, a un sitio a comprar unos calzoncillos para mi marido. Bueno, pues resulta...
Me estoy perdiendo un poquito.
Ya nos hemos perdido todos.
No se pierde.
Nos hemos quedado los calzoncillos.
El espectáculo, la magia a mi marido, que yo no sé cómo se lo metieron... fue que le dieron bajar la cremallera del pantalón y le sacaron un patito amarillo de esos pequeñitos recién nacidos. Y entonces yo digo, ¿pero qué? ¿Cómo se lo metí? No tengo ni idea. Pero es que la risa que teníamos todos en la mesa, porque es que él decía, ah, pues si compro el calzoncillo y si no, me da igual, yo voy sin calzoncillo.
O sea, vamos a ver, a su marido le bajan la bragueta
y le sale un pato.
Y le sacan un pato.
Vivo. Un pato amarillo, jovencito, recién nacido, bueno, como Calimero.
Sí. ¿Y qué claro. dijo su marido serio? Como,
mi marido como... serio, serio, nada. No, se enmudeció más todavía. Ahora, todos los que estábamos viendo el espectáculo, empleados de la... Mira, llorábamos de... Yo la primera, de verdad. Claro. Es que es una
Pero,
cosa...
Señora, ¿cómo metieron un patito en
no
la parte...?
Pero si no tuviste que notar algo. Hielo. Pues no, pues... Fadao.
Enfadado.
Mira, pero de verdad es que teníais que verlo, de verdad. Fue una cosa, bueno, de morirnos de risa.
Es lo más surrealista que he oído en mi vida. Es decir, que un número de magia.
Pero vivo.
Sí, sí.
El pato salió vivo.
Vivo, vivo.
Un patito, como esos que vendían en la puerta a los metros.
Claro.
De la boca
de los que te regalaban en los supermercados.
O sea, ¿cómo sacarle un patito de la bragueta a un tío muy serio?
Muy serio.
Que llevaba toda la semana sin cambiarse de calzoncillo. Igual que hizo nido y todo allí.
Igual no era magia.
Igual no era magia. Igual que estaba calentito y dije, yo de aquí no me muevo.
Ahora sí, Remey, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días,
señora. Un auténtico placer hablar con usted.
El placer es mío, señora, el placer es mío.
Pues mire, le explico. A nosotros nos tomaron el pelo hará 5 o 6 años en Túnez. Nosotros vivimos algo parecido a la versión tunecina de Bienvenido Mr. Marshall, pero además en versión super cutre.
Ya.
Le explico, póngase en situación. Túnez, agosto, 43 grados a la sombra. Perfecto. Nosotros estábamos en un hotel, en un centro turístico, un hotel maravilloso, pero mi marido, yo iba con mi marido, es el típico espécimen que no puede en agosto, en Túnez, a las 2 de la tarde, estar en la piscina relajadito. No, hay que salir a ver cosas, lo que sea, pero hay que salir. Se nos acerca un señor del hotel, nos enseña la plaquita conforme pertenecía al staff del hotel, del servicio este de animación, y nos propone una maravillosa salida.
¿Ah?
Todo eso en inglés. Yo iba traduciendo a mi marido.
Yes.
Nos propone hacer una salida por el countryside.
Oh.
Imagínese en Túnez el countryside, lo que es.
Sí.
Eso sí, a las 3 de la tarde del día siguiente. La idea era un idílico paseo en coche de caballos por el countryside, llegar a un campamento de beduinos, y allí los beduinos nos invitaban a pan con aceite recién hecho de ellos, nos hacían la típica ceremonia del té y nos obsequiaban con unas danzas tradicionales, pues de esos, de los beduinos. Perfecto, pues mi marido encantado, esto promete. Yo le dije, sí, promete a las 3 de la tarde aquí, en un coche de caballos, en pleno Túnez, pero bueno, hay que ir, se va. La primera sorpresa, quedamos a la puerta del hotel y aparece el señor del hotel con 2 taxis.
¿Ah?
Uno para el señor del hotel, mi marido y yo, y otro para 4 sicilianos que iban, se supone, en la misma excursión que nosotros. Nos metemos en el taxi. El taxi enfila lo que es la ronda o la autopista que circundaba la zona turística, se para en mitad de la autopista, y nos dice el señor ese, ya pueden bajar. ¿Cómo que ya pueden bajar? ¿Pero esto qué es? Sí, sí, tenemos que atravesar al otro lado para ir al countryside. Yo estaba a punto de decirle dónde se podía meter el countryside, pero bueno.
Ya, bueno, pero se montó en el coche de caballos.
El coche de caballos era lo que es la carcasa de un vehículo.
Sí.
Con 4 ruedas. De tractor,
sí,
tirado por un burro.
Ah, es bonito el coche. Bueno, digamos que es otro gusto,
claro,
de,
sí,
de coche de caballos.
Sí. Usted esperaba furia.
Es la versión autóctona del coche de caballos, nada que ver con un coche de caballos tipo, no sé, sevillano o algo parecido.
Sí. Total, pero ¿cómo era el espectáculo? ¿Qué es lo que a mí me interesa?
El espectáculo, señor, acabamos en una casa particular.
Sí.
Después de atravesar un campo asqueroso lleno de basura,
hey,
acabamos en una casa particular, de la cual salió una señora con un radiocassette. Se lo juro, no le exagero. Yo no me creía lo que estaba viendo y mi marido solo me decía, esto no se lo explicamos a nadie. Salió con un radiocassette. El radiocassette no funcionaba porque además lo enchufó en el alféizar de la ventana, de un enchufe que había en la habitación que daba al alféizar de la ventana. Nosotros no pasamos del patio. Cuando consiguió que le funcionara el radiocassette, se escuchó algo parecido a música. Sale otra señora del interior de la casa con una bolsa de basura de esa saco industrial llena de ropa. Nos dice que son atuendos tradicionales, que nos los pongamos, que nos va a enseñar cómo se bailan las danzas tradicionales.
Por favor, con lo bien que se estaba en la piscina. ¿Y se lo pusieron o no?
Mire, yo le dije a mi marido, ¿cómo se te ocurra ponerte una cosa de esas? Que vete a saber dónde ha estado. Te juro que la vuelta a Túnez, la vuelta de Túnez a Barcelona la haces tú solito.
Ay.
Pero los 4 sicilianos, oiga, yo no sé si se habían tomado algo en el hotel o se habían fumado algo, pero unas risas, un cachondeo, eso sí, se vistieron de tunecino de arriba abajo.
¿Y bailaron?
Y tanto que bailaron, salieron las 2 mujeres, una salió con un plato con cuatro tostadas y un aceitero. Se lo juro. Cuatro tostadas de pan Bimbo, de lo que será ya el pan Bimbo, lo que sea.
Pan Bimbo tunecino.
Con un aceitero. Nos echaron ahí un chorreón de aceite en las tostadas. Nos dijo, aquí tienen ustedes la ceremonia del pan. Digo, ¿y ahora el té que nos van a poner? Sale con una tetera, con unos vasos de plástico, y nos dice, y aquí tiene el té. Y ahora todos a bailar y a disfrutar.
Comida, bebida, a bailar.
La última es de Adela. Buenos días, Adela.
Hola, buenos días, Carlos.
Hola, señora.
Encantada de hablar contigo.
Igualmente.
Te llamo desde Rota.
Caramba, qué bien. ¿Cómo está Rota esta mañana?
Pues fenomenal. No hace nada de aire y hace un día maravilloso de playa.
Delicioso.
El otro día estuve abajo de guía, acordándome de usted.
Anda. Pues por ahí andaba yo, si hubiera preguntado no fuéramos...
En la ceremonia del aceite.
Pues ahí estuve en Bajo de Guía y en el Hotel Guadalquivir. Y en la taberna La Cigarrera.
Ah, muy buena La Cigarrera, muy buena. Y dígame, ¿qué conoció, qué espectáculo vio usted muy rápido porque nos acercamos a las noticias?
Hace 7 años mi marido y yo nos fuimos a París por el Día de los Enamorados. Y entonces, paseando por París, vimos la Ópera de París. Y vimos un cartel tremendo que ponía Ballet Nacional, no me acuerdo de qué país. No sé si ruso o checoslovaco. Total, que para mí aquello era entrar a la Ópera de París a ver un espectáculo, pues como Pretty Woman igual. Y nos vamos a la taquilla, preguntamos los precios hablando en francés y resulta que el que nos atendía era de Trebujena. Y claro, nosotros ahí intentando hablar y dice, ¿sois españoles? Sí, pues yo soy de Trebujena, digo, la madre del cordero, y aquí los dos intentando. Y nos dice, bueno, el espectáculo acaba de empezar, pero hay un palco. Bueno, pues emocionados los dos, un palco, yo ya me, de verdad, igual que Pretty Woman con los monóculos. Total, que entramos a la ópera preciosa, increíble, y llegamos a un palco, estrechito, estrechito, y era para 6 el palco, muy estrechito, y nosotros éramos los últimos, con lo cual no veíamos nada, pero no importó porque para lo que había que ver era increíble. Nosotros intentando meter la cabeza entre los 4 matrimonios que había delante, el espectáculo era un escenario enorme y como 12 personas vestidas de blanco en un extremo con un palo y 12 de negro al otro extremo con un palo.
Hey.
Y todo el espectáculo era que iban dando con el palo en el suelo y andando y cruzándose.
Pero algo más haría, no solo eso.
Eso.
Ya está. El ginger
estaba
jam.
Lleno de japoneses.
El ginger jam, señora. La lucha
dando
del ginger
con
jam.
El palo en el suelo y caminando.
Y caminando y cruzándose. Es la vida.
Es que eran ciegos y no se daban entre ellos. Era...
Qué barbaridad. No, espectáculos maravillosos. Sí. Sí. Qué risa hoy, de verdad. Qué risa más buena. Ahora llegamos a las noticias. De las 11 de la mañana, de las 10 en Canarias. Con permiso.